En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además vamos a hablar de la realidad actual de una entidad social cuya trayectoria de trabajo es amplia y reconocida en el desarrollo de la comunidad gitana. Vamos a hablar de la Fundación del Secretariado Gitano y, como no, están con nosotros su coordinadora provincial, Cristina Rosal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carmen Heredia, encargada del programa de desarrollo gitano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mecho.
Como digo, Fundación del Secretariado Gitano, que en Huelva viene trabajando desde el 2007 y pone en marcha una serie de programas que benefician a la comunidad gitana, pero sobre todo cumpliendo uno de esos principios fundamentales, que hablamos de la interculturalidad. Aquí no se ponen cotas, ¿no? Aquí se abren las puertas a todas las etnias, ¿no? Y a todas las personas que en un momento dado tengan también dificultad a la hora tanto de acceder al mercado laboral, como no, a promocionarse en la educación.
Bueno, pues en esta sociedad cada vez más multicultural, ¿no? Y Europa está siendo un ejemplo de ese tipo de sociedad, pues no podemos segregarnos por ideología, por etnia, por creencia. Creo que el trabajo está, las empresas están para todos los ciudadanos, las formaciones igualmente, los recursos igualmente, y creo que debemos de compartir esos recursos. Y la fundación pues ha apostado en sus programas pues que sean interculturales. Atendemos en un 70% comunidad gitana por esa desventaja histórica, que sí que es una realidad y que es un grupo que presenta una situación de vulnerabilidad en muchas familias gitanas, pero un 30 o un 40% personas no gitanas que se benefician igualmente de los recursos.
Hablamos de que el 60% más o menos, yo tengo ese dato, son mujeres, ¿no? Ya tenemos que hablar de una imagen actualizada, ¿no? Ya hay que eliminar esos estereotipos donde la mujer era más relegada a otras áreas.
Pues nosotros abrimos a primero de 2007 y lo que más teníamos eran mujeres demandando los recursos y el servicio, es decir, que siempre ha habido una gran demanda. Cuando empezó la crisis, sí que empezó a aumentar el número de hombres que demandaban el recurso, pues porque muchos oficios, ¿no?, a los que se dedicaban, pues se fueron al traste, ¿no?, con esta crisis que todavía no nos ahoga, y es verdad que ha aumentado el número de hombres que atendemos en los últimos años, pero vamos, las mujeres están muy presentes.
Si hablamos, y más adelante desarrollaremos esos programas, como digo, para hablar de esa orientación sociolaboral que tanto beneficia a la sociedad actual, sobre todo para buscar, ¿no?, esa ciudadanía plena, tenemos que empezar hablando de promociones, apoyo escolar. Hablamos que en el plan integral, bueno, estáis trabajando como una entidad más adherida de hace muchos años, sobre todo desde ese foro, ¿no?, de educación y formación profesional. Hablamos de los centros educativos de la zona
pues,
del Distrito Quinto.
Pues sí, la verdad que es el distrito donde una mayor labor se está haciendo de toda Huelva, que se está extrapolando. Ahora allí estuve en una reunión por la tarde en la universidad de un plan estratégico que se quiere hacer en la ciudad de Huelva y en otras comisiones que estoy asistiendo, y se está poniendo como ejemplo, ¿no?, pues que esos planes donde se reúnan, se compartan, se creen actividades, pues se puedan hacer en otros distritos, ¿no?, que se consoliden tanto como en el Distrito Quinto. Aquí pues hacemos muchas cosas. Es verdad que a lo mejor no son las suficientes para tantas situaciones que hay que atajar o que resolver, pero en el ámbito de la educación pues intervenimos en los centros educativos. Cada vez son más centros, ¿no? Ahora mismo pues ya en el diocesano, en el Colegio Hispanidad, en el Salesiano, en el ONUBA Andalucía y en Marisma, que tradicionalmente también llevamos mucho tiempo trabajando, y bueno, pues lo que podemos aportar, nuestro granito de arena, más lo que tanto que aporta los profesionales del centro educativo, pues ahí vamos avanzando.
uno de esos avances que cada vez, aunque se pelea, ¿no?, es una lucha constante, es luchar contra ese absentismo escolar. En ese programa de desarrollo gitano, ¿qué es lo que, cuál es el servicio que se presta?
Como bien dice Cristina, que como has empezado hablando del promociona, el secretario gitano, claro, y ahora claro, pongo el tema de absentismo, sí que somos nosotros, ¿no? Cada vez se están uniendo más a lo que viene siendo el tema de absentismo todos los colegios de Huelva. O sea, cada vez nos piden ese acercamiento, esa mediación con las familias desde los centros escolares. Entonces hay ya un amplio abanico, ¿no? En temas de qué se puede hacer con estas familias, sobre todo con familias gitanas, ¿no? Con familias gitanas, un poco esa intervención. Y después, en el distrito, pues venimos peleando desde el minuto cero. Yo llevo ya, pues desde el año 96, trabajando el absentismo escolar en el distrito 5. Y, hombre, por supuesto, ahora no hay lo que había antes. Lo que pasa es que ahora las familias, sobre todo gitanas y no gitanas, porque nosotros trabajamos con todos, gitanas, no gitanas y de otras etnias, por supuesto, pues el tema económico es fundamental. Es fundamental, familias que antes eran mucho más normalizadas, que tenían un trabajillo, pues decir, ahora no tienen nada. Entonces está cambiando todo. Y antes un niño nos faltaba al colegio, ahora nos falta pues porque tiene el comedor, porque tiene el aula matinal. Es una necesidad, y una necesidad que se está viendo con niños gitanos y no gitanos, que es lo que nos llama muchísimo la atención, ¿no?
Por lo tanto, hay que seguir trabajando, como digo, para mejorar en esta crisis que, bueno, a todos nos ha dado de lleno, pero a las personas que menos recursos tienen aún les ha tocado vivir situaciones mucho más duras. Si hablamos de esta semana, bueno, tenemos que hablar de ese 8 de abril, que ya está este viernes próximo. Es una fecha muy importante a nivel internacional. Hablamos del Día Internacional del Pueblo Gitano y, por supuesto, la comunidad gitana lo celebra como se merece, no solamente como quisiera yo hablar de un programa festivo que se lo merece, sino hablamos de reivindicar, de reconocer y sobre todo de sensibilizar a la población en ese respeto a la comunidad gitana, al pueblo gitano.
Pues mira, yo en los años que llevo trabajando con comunidad gitana, lo que menos hacemos es celebrar. Estamos todo el día que sí, con los programas educativos, con las formaciones, con los programas de empleo, con las prácticas en empresa. En eso dedicamos nuestra jornada laboral todos los días. Pero llegan dos momentos importantes a lo largo del año, que es el 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, y el 22 de noviembre, que es el Día del Pueblo Gitano Andaluz, que son efemérides para celebrar, para visibilizar lo que nos gustaría, ¿no?, que a veces lo que menos se visibiliza, ¿no?, pues tantas personas gitanas luchando, esforzándose, trabajando, madrugando, formándose en los institutos, ya en las universidades, cada vez más personas gitanas, y queremos pues eso, este 8 de abril, que cada vez en Huelva pues se celebre más, cada vez sean más personas gitanas y no gitanas las que participen. Nos hemos unido las entidades gitanas que estamos trabajando en Huelva, Unión Romaní, Dicando por Tumén, Programa de Desarrollo Gitano del Ayuntamiento, el Plan Integral con todas las acciones que desarrolla, que una parte importante de esas acciones van dirigidas a comunidad gitana, y la Fundación Secretariado Gitano, pues para eso, para entre todos poder el viernes celebrar un acto, que ya anuncio que es en el muelle de la canoa, donde se coge la canoa el viernes a las 11:30 de la mañana, y que bueno, que en ese momento sí que vamos a estar celebrando y mostrando a toda la sociedad pues la cultura gitana y todo lo que los gitanos están dando a esta sociedad.
Si hablamos de ese reconocimiento, sobre todo al lenguaje, a la historia, a la cultura del pueblo gitano, tenemos que hablar de ceremonias, ¿no? Hay un momento especial en esa celebración que se llama la ceremonia del río. ¿A qué hace referencia?
Pues mira, la ceremonia del río se hizo por primera vez en 1971 en el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano celebrado en Londres, y allí hicieron esa ceremonia y gustó tanto y es tan bonita que es la que se ha institucionalizado, ¿no? Y es la que podemos ver, seguramente el viernes la encontraréis en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, suele salir en el Canal Sur la de Granada, pues que es un poco más conocida en Andalucía, pero bueno, en Huelva ya es el tercer año que la hacemos y consiste en arrojar pétalos de flores rojas al río, por eso estamos en el muelle de la canoa, y lo que simboliza pues es la sangre derramada de tantas personas gitanas en la Segunda Guerra Mundial, que junto con la población judía fue la segunda comunidad más exterminada, y eso recuerda pues que esté presente, que no vuelva a ocurrir, que por rechazo, por racismo, pues se puedan volver a hacer ese tipo de cosas tan atroces, ¿no?
Hablamos de la salida del pueblo gitano hace ya más de 1000 años y, por lo tanto, también, ¿no?, sensibilizar al resto de la población en esa convivencia pacífica, sobre todo hablamos de real, ¿no?, una convivencia real, donde tenemos ya que tener también reflejo, ¿no?, cuál es también la bandera del pueblo gitano, cuál es el himno del pueblo gitano.
Pues a la vez que se conmemora, arrojando esos pétalos rojos al agua, al río, que es además algo pues que tú lo miras y en ese momento, por lo menos yo, los 3 años que lo llevo viviendo con vosotros, siento un dolor dentro de mí, os lo puedo asegurar, que parece que es una tontería, pero no, eso hay que estar allí, hay que vivirlo. Y tú ves eso y es simbólico, pero tú a la vez lo estás sintiendo, ¿no? Porque tú estás ahí por algo y es el ver esa sangre correr en ese río, ¿no? Y es un día muy importante porque, oye, allá donde se institucionaliza nuestra bandera, que es importante, que es preciosa, y después nuestro himno, que suena a la vez que nosotros estamos arrojando esos pétalos al río, donde hay una convivencia 3 años atrás de jóvenes, de mujeres, de hombres, de mayores, de instituciones, de personas no gitanas que comparten ese momento con nosotros. Es un momento muy bonito y muy emotivo. Y que, como dice Cristina, lo debería de ver mucha más gente, porque es una manera de que tú vas a visualizar algo diferente del pueblo gitano, que no lo escuchas, que no lo ves, porque eso verdaderamente no tiene más allá, pero una vez que tú lo ves, lo vives. Entonces, pues tú sientes ese dolor del pueblo gitano en ese momento.
Te identificas, ¿no?
Claro, y tú, si empiezas a escuchar historia, y a lo mejor, oye, te da el gusanillo de decir, pues voy a leer un poquillo de historia del pueblo gitano. Primera vez donde la encuentra, pero bueno, voy a leer un poquillo de historia del pueblo gitano. Y te pones a leer la historia y tú entiendes rápidamente, pues, esa simbólica ceremonia.
Por eso es la presencia también de centros educativos, ¿no? Van muchos niños que también se suman a esa celebración y cada uno expresa también
pues
lo que significa para ellos.
Pues los niños en su inocencia, desde mientras más pequeños más, ellos no tienen estereotipos, no tienen rechazo, eso es una cosa de los adultos. Y entonces yo no soy gitana, pero me pasa como a Carmen, de verdad que me da una emoción ese momento del acto, porque en el acto, bueno, una persona lee un manifiesto, es decir, que tiene varios momentos, pero ese momento es muy, muy emotivo, y solo, desde aquí invitamos, solo leyendo la historia del pueblo gitano, es como la gente, las personas pueden entender todo lo que ha pasado el pueblo gitano y el por qué el pueblo gitano puede encontrarse hoy muchas personas en una situación de pobreza, de marginalidad o de una situación de dificultad, ¿no? Entonces invitamos a que lean esa historia del pueblo gitano. Ojalá se pudiera incluir en el currículum. En Castilla y León, si no me estoy confundiendo, ha sido la primera comunidad, lo leí como el mes pasado, que se ha incluido obligatoriamente, porque es una pena que los gitanos llevan más de 500 años en Andalucía y que en los libros de texto no se pueda conocer la historia del pueblo gitano, y que una comunidad que deja en la cultura andaluza y española tantísima impronta, tanta huella en el por ejemplo el flamenco, patrimonio de la humanidad, en los cuadros de Picasso, en la poesía de Lorca, es decir, tanto que ha dejado la comunidad gitana y ni siquiera podemos encontrar en los libros de texto que estudian nuestros niños en las escuelas una referencia al pueblo gitano, y además, encima, pues muchas veces lo que se difunde o lo que aparece pues son cosas negativas que corresponden a una cosa muy concreta y que no se corresponda con la generalidad de tantas personas gitanas, ¿no?
Tanto tiempo, ¿verdad?, lleváis ya trabajando en mejorar esa convivencia, esa imagen que se tiene del pueblo gitano, precisamente esos prejuicios, ¿no?, que con los que convivimos socialmente, para ahora hacer referencia, bueno, pues a esos programas, como decimos, que el único fin es la audiencia, esos beneficios económicos, y solamente perjudican en la emisión con varias semanas, pues todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo, esa imagen social. Me refiero a estos programas que ponen en la 4, en el canal 4, Palabra de Gitano, los Gypsy Kings, ahora ya estamos con la segunda edición, que al final lo único que hablan es de lujo, de despilfarro, que no tiene nada que ver con la realidad de la comunidad gitana.
Para nada, Menchu, ahí hablo yo. Ahí por lo que me toca, hombre, yo te digo, yo como gitana que llevo trabajando desde el año 96, no tengo esos lujos, pero ni por asomo. Y yo lucho porque eso no sea así. Vamos a ver, no hay por qué se tiene que vender al gitano de esa manera, si es que no es la realidad del pueblo gitano, de la mayoría. Habrá una parte, pero yo os puedo asegurar que algo como muy puntual o muy simbólico. Pero la mayoría de los valores fundamentales del pueblo gitano, todo gira en torno a su familia, en torno a la humildad, en torno a la confianza. Por favor, eso no te lo da a demostrar ningún programa de esto, para nada. Entonces sí que eso serán X familias que por H o por B pues están ahí haciendo eso, yo lo verán bien.
Pero están haciendo un personaje. Porque
claro, vamos a ver, si yo, hasta ahí puedo yo llegar, pero claro, es una imagen que para el resto de la sociedad es como acentuar eso que se sabe sobre la comunidad gitana, que no es cierto. Entonces a mí me da muchísima pena, porque yo estoy luchando día a día porque esa imagen vaya cambiando. Y como yo, que soy la que estoy hoy contigo, muchos gitanos que son invisibles, que somos los llamados los gitanos invisibles, porque no correspondemos a ese gitano que está, o a esa persona, yo no voy a decir gitano, voy a decir esa persona que está de una manera vestida o que está pidiendo, y que ya por eso no.
Como personas payas que pueden también hacer ese tipo de personajes, me refiero a que en esta ocasión es por el simple hecho de compararlo, ¿no?, o de personalizarlo en esa comunidad, ya hacemos de eso un mundo.
Yo, Carmen, no soy gitana, pero estoy todo el día alrededor con gitanos. Bueno, mis mejores amigos personales son gitanos. La gente con la que trabajo, los participantes y por donde me muevo por toda España. Y es lo que dice Carmen, yo no veo que habrá familia gitana, evidentemente. Yo no digo que eso sea mentira. El problema es pensar y generalizar y que la gente crea que todos los gitanos están en esa situación de, a lo mejor, de poder adquisitivo, de una serie de costumbres o de, pues mira, la realidad que yo veo todos los días son tantísimas personas buscando empleo, tantísimas personas estudiando, tantísimas personas luchando por cuenta propia, por cuenta ajena, o tantísimos gitanos invisibles con una vida totalmente. A veces ha venido algún periodista a nuestra oficina y le hemos enseñado las fotos de las personas en las formaciones, en las empresas, y dice, ay, es que no parecen gitanos. Digo, es que ¿qué te esperabas encontrar? Y esa foto fija que tienen muchas personas que la han visto en los medios de comunicación, que muchas veces se saca eso, el morbo o lo negativo, se les queda esa imagen y se creen que todos los gitanos son eso. Y no, los gitanos son mucho más, y desde aquí, a quien lo dude, que mucha gente te dice, bueno, pero, y te lo pone en duda, pues simplemente les invito a que se acerquen a conocer a la comunidad gitana y a ver a toda la comunidad gitana, cómo está, en la situación que se encuentra, lo que hacen y lo que no hacen, y no por un ejemplo que vean en un periódico o en una televisión ya generalicen y digan que todos los gitanos están en la misma situación.
Se sigue denunciando, ¿verdad?, desde los diversos foros, diversas entidades que se ocupan precisamente de mejorar, como digo, la vida, la calidad de vida de la comunidad gitana, han denunciado estos tipos de programas.
Sí, el programa 4 se ha denunciado, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, las grandes entidades también lo denuncian, las pequeñas asociaciones, estaba comentando, una asociación de mujeres gitanas de reciente creación lo ha denunciado, son muchas personas que quieren abanderar, porque claro, si no se lucha de una manera quizá más institucionalizada, más organizada contra eso, pues se sigue repitiendo y repitiendo. Y lo que decimos, el programa entretiene, evidentemente, si está ahí en un horario en prime time y funciona, es que a muchas personas, gitanas o no gitanas, les entretiene. Pero el problema que tenemos que pensar es esa información se estereotipa y muchas personas pues se crean una imagen de la comunidad gitana que ya de por sí existe muchas veces errónea y estereotipada y negativa, pues lo único que fomenta es ese estereotipo negativo. Uh-huh. Entonces,
y también fomenta la xenofobia, ¿no? Porque ahí, bueno, y más con la crisis, se sabe que aumenta muchas veces el racismo, al igual que lo denigrante, ¿no?, del tratamiento a la mujer. Todo eso influye, como digo, negativamente en el trabajo que realizáis vosotros como entidad social.
Pues sí, la gente se cree que los gitanos no, que no, solo cambiamos los no gitanos. Y que los gitanos, y es que a mí constantemente me lo repite, es que no se integran y están siempre igual. Digo, es que para nada. Es que nada más que desde el 2007, que nosotros empezamos a funcionar, a hoy, es que hemos visto muchísimos cambios de la población gitana en Huelva. Entonces, el pensar que tu cultura cambia, se adapta a los cambios y otra cultura no, pues igualmente las chicas gitanas ahora mismo quieren estudiar, quieren trabajar, a lo mejor están retrasando muchas la edad de casarse o de tener el número de hijos, y eso lo estamos viendo diariamente. Entonces estamos viendo muchos cambios, que yo no digo que sean buenos ni mejores ni peores unos que otros, ¿no? Quién sabe las decisiones en la vida, cuáles son las mejores, pero sí que dotar a las personas de oportunidades para que puedan elegir, no de caminos, para que puedan elegir lo que cada uno quiere en la vida hacer. Y tantas personas gitanas pues están en estos procesos de cambio y luchando con este mercado de trabajo y educativo tan exigente, ¿no?, de los títulos y de la formación que exige, y ahí están ellos, tantísimas personas, al igual que el resto.
Sobre todo en mejorar ese acceso a la educación, como decimos, pero también al empleo, porque me gustaría que también se visualizara todos esos programas que se ponen en pie año tras año para ese itinerario personalizado de formación, de prácticas, sobre todo ese encuentro, ¿no?, con el medio de vida que todos quieren, ¿no?, unos ingresos para poder tener una mejora en su vida.
Pues eso, hay muchas personas que están en contra, ¿no?, de este tipo de programa, pero si tú lees la historia del pueblo gitano entiendes el por qué deben de existir, porque esa desventaja viene por un motivo, ¿no? Y si los gitanos no son ciudadanos de pleno derecho hasta el 78 y las generaciones anteriores no han podido formarse, no han podido ir a la escuela, no han podido incorporarse a un mercado de trabajo, ahora mismo estos programas son acciones positivas para paliar esa desventaja. No es que se quiera dar un trato de favor a ningún colectivo en especial, sino que ahora mismo hay gran parte de la comunidad gitana que necesita paliar esa desventaja, por ejemplo, en el desfase curricular o en los niveles educativos, y por eso hay programas que van centrados o dirigidos a la comunidad gitana para la promoción de la mujer, para la consecución de o el aumento de una formación académica, para la incorporación al mercado laboral por cuenta ajena, ¿no?, porque principalmente la comunidad gitana se dedicaba al mercado por cuenta propia, y la recesión de los oficios tradicionales pues está llevando que el mercado se tenga que derivar hacia otro actividades económicas, y estos programas pues intentan paliar esa necesidad, y bueno, pues ojalá hubiera muchas más actuaciones, porque ahora mismo desde el 2011 todos sabemos que las políticas de empleo y formación están paralizadas, y en verdad es que hay poco, no, poquísimo para toda la población. Y los grupos vulnerables pues son los que se vuelven a quedar, como siempre, en los momentos de crisis, otra vez un retroceso y mucho más atrás.
Por eso en esa lucha contra el absentismo escolar es importante implicar a las familias, sobre todo en el proceso, ya cuando se pasa de educación primaria a la secundaria, ese paso hay que tratarlo con mucho mimo, mucha dedicación,
asegurar,
¿no?
Que
dedicación
plena. Se trata desde las diferentes organizaciones que estamos trabajando, por ejemplo en el Distrito 5, y se hacen actividades con los niños, con la familia, esa mediación, porque hay que dejar de pensar que esos padres, abuelos, son los que han mencionado antes Cristina, que no saben leer ni escribir, pero no les ha faltado un plato de comer. Entonces, no se ve, por mucho que nosotros queramos, no se ve una necesidad aquí y ahora de saber leer y escribir. Nuestro trabajo está, desde que nosotros estamos trabajando, en hacerles ver y en concienciar a esas familias de que la educación es súper importante, de que la formación, de que el niño gitano puede, que muchas veces piensa que como tú eres gitano no puede, o si yo soy gitano, ¿para qué voy a estudiar? Pues no, ahí estamos, esa es la lucha que tenemos continuamente. ¿Avances hemos visto? Sí. Yo empecé a trabajar en el Torrejón, los niños chiquititos no iban a la guardería. Pues eso era un poco como una desprotección de las familias hacia ese menor. Hoy en día los niños van a la guardería. Son con esas madres, esas niñas que nosotros hemos trabajado, ahora son madres. Ahí está la repercusión de nuestro trabajo. Es un camino muy lento,
muy lento, sí.
Son avances muy cortitos, pero que a lo largo del tiempo se va viendo, y se va viendo, ya nosotros lo vemos, ¿no? Hay cosas que sí que es cierto que dentro de la cultura gitana no se pueden cambiar, se están cambiando lentamente, es complicado porque es nuestra cultura, son nuestras tradiciones. Y hombre, no queremos cambiarla, pero poco a poco, el día a día, te lo va diciendo, o sea, lo vas cambiando, porque tú te vas adaptando a lo nuevo que va llegando.
Por eso la implicación también de, no solo de la familia, sino también del centro educativo, claro. Aquí es las tres patas, ¿no?, del banco.
Hay una adaptación curricular impresionante en los centros educativos y en los institutos exactamente igual. Cuando un niño llega, se empieza a tratar con la familia, con el niño, hasta aquí, hasta allí, vamos a hacerle visita, vamos a hacer apoyo por las tardes con el secretariado. O sea, te quiero decir que los niños están bombardeados por todos lados con todo lo que hay. A ver, necesitamos apoyo, uh-huh. Apoyo de esos cursos para que esos niños cuando terminen ahí tengan un aliciente de poder seguir. Porque el plato de comida tiene que estar encima de la mesa. Entonces,
dentro de la educación, para centrarnos después los minutos finales en el trabajo, en la educación, los avances conseguidos también es esa baja, ¿no?, del absentismo escolar, y que los niños cada vez sea mayor el número de los que finalicen sus estudios.
Sí, quisiéramos que fuesen más, pero bueno, te podemos decir que a día de hoy hay niños y niñas gitanos universitarios, cosa que hace años no. Uno, dos, hoy hay más, y hay niños que sí que terminan, queremos que sean más, porque hay muchos que son los que se quedan en el camino, gitanos y no gitanos, pero a lo que nos refiere a nosotros, quisiéramos que fueran muchos más, pero bueno, ahí está nuestro trabajo, en seguir que...
Y en cuanto al empleo, bueno, sabemos ya la implicación de muchas empresas onubenses, sobre todo en ese conocimiento ya más de cerca de cómo se forman y cómo trabajan, ¿no? Da lo mismo que sea gitano que payo, el hecho es que es un trabajador plenamente formado para poder desempeñar ese trabajo.
Pues yo cuando le aconsejo a las personas, ¿no?, que van a un proceso de selección, ya sean gitana o no gitana, les digo siempre, digo, el empresario tiene el mismo miedo que tú. Tú tienes miedo a no ser contratado y él tiene miedo a contratar a la persona equivocada. Entonces, los empresarios, cuando al principio a lo mejor nos cuesta conseguir esos convenios, que confíen en la población gitana, en las personas que le vamos a derivar, pero una vez que los ven en las empresas, que ven cómo funcionan, que superan a veces, muchas ocasiones, la productividad de sus propios trabajadores, pues luego van llamando, ¿no?, a esas personas que se han formado, que han hecho las prácticas, y son tantas personas gitanas las que se están incorporando en las empresas de Huelva, que la población general a lo mejor ni sabe ni se da cuenta de que te está atendiendo una persona en Carrefour, en Leroy Merlin, en cualquier sitio, en Mango, en el grupo Inditex, donde sea, y son gitanos y gitanas de Huelva, ¿no? Y cada vez son más. Quería comentar que a veces, si no nos movemos de lo nuestro, nos creemos nosotros mismos, ¿no? Nuestras evaluaciones, que son muy lentas, ¿no? Pero que el efecto es multiplicador, y que en toda España son muchísimos gitanos ya en los bachilleratos, en los ciclos formativos y en las universidades, y que esto está haciendo, pero así, porque claro, cuando esos gitanos son referentes en su comunidad, los primos, los hermanos, los quieren pues tener también esos estudios, conseguir ese empleo que le da tantos beneficios a esa familia, o comprarse el coche que se ha comprado el primo gracias a que está trabajando, y es ese espejo en el que se miran, está haciendo un efecto multiplicador, y yo en los últimos tiempos estoy viendo que tantísimas personas están cada vez más otra cosa es que el mercado está muy complicado, eso sí,
claro,
que
es también la
que
situación, ¿no? Que nos encontramos, pero poco a poco, como dice, se va avanzando. Quizá el sector de la hostelería y el turismo sean también donde haya más foco, ¿no? De empleo para...
Pues nosotros aquí en Huelva, lo que estamos trabajando es el sector comercio principalmente, y son los sectores de actividad predominante. Y el sector turístico nos costó mucho trabajo entrar, porque claro, conseguíamos el convenio, pero a las personas a veces, y no es culpa de las personas, a veces si se les ha llevado todos los recursos al mismo entorno, les costaba, ¿no? Le decíamos, pues en tal hotel, en el Rompido, y yo, ¿cómo voy a ir al Rompido? Les parecía poco menos que ir a Murcia. Eso ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Ya tenemos convenios con muchos hoteles de la zona costera de Huelva, y las personas demandan esas formaciones y esas ocupaciones, y en los sectores de actividad que tenemos, pues son los que tenemos. Tenemos el privilegio de tener el sol y el clima tan magnífico en Huelva, y es un sector de actividad que cada vez irá en crecimiento, y que los gitanos pues deben de aprovecharlo y formarse ahí, ¿no?
Pues de todo ello hemos hablado en el programa de hoy, sobre todo ya de cara, ¿no? Estamos recordando este próximo viernes en el Muelle de las Canoas. Bueno, pues allí tenemos una cita a toda la sociedad onubense para apoyar a la comunidad gitana, sobre todo porque estamos, ¿no?, hablando de una minoría de las más importantes en España, que poco a poco queremos ir hacia esa sociedad más justa, más igualitaria, esa ciudadanía plena, y de nosotros depende también, ¿no?, ese respeto a una comunidad con tanta historia y que está, ¿no?, conviviendo con nosotros. Tenemos que conocernos un poco más, estas generaciones que poco a poco van creciendo, vayan perdiendo esos prejuicios y vivamos más sano en esta Huelva querida.
Y que es muy enriquecedor, que las otras culturas, yo me he enriquecido mucho, y de verdad todo lo que uno puede absorber positivo de otra cultura, no sabes lo que te hace crecer, conocer y ser feliz. Y entonces, yo sé que a la gente le puede dar corte, no acercarse, o cómo lo hago, pues bueno, que empiecen poquito a poco, ya digo, ¿no?, aunque sea por la Wikipedia, leyendo la historia del pueblo gitano, o acercándose a las entidades, ¿no?, que trabajamos en Huelva, y acercándose a esta comunidad, que verá cómo se van a enriquecer y van a salir satisfechos.
A lo mejor no es un temario pleno, pero sí de manera transversal, sí, que todos los centros educativos toquen, ¿no?, el tema, porque al final es que es el día a día, y año tras año, cada vez que se recuerde, tanto en noviembre como también ahora en abril, bueno, pues el pueblo gitano tiene un protagonismo que hay que dárselo.
Pues sí.
Pues muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Carmen.
Gracias.
Y intentaremos estar este próximo viernes a partir de las 11 de la mañana.
11:30
hasta la 1:30. Bueno, pues allí estaremos escuchando ese manifiesto, escuchando ese himno y, cómo no, también esa ceremonia del río, que no nos las debemos de perder. Gracias, como digo, a ambas, y ya saben, a todos los oyentes, una cita este próximo viernes para celebrar entre todos ese Día Internacional del Pueblo Gitano. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.